Andalucía, 3 de la tarde.
Dicen que hay pilas que nunca llegaron al contenedor de reciclaje.
¿Y qué les pasó?
Acabaron solas, olvidadas en un cajón, durante años.
Yo solo quiero que me reciclen bien y convertirme en una bici.
Ni cajones ni cubos equivocados.
Al contenedor de pilas.
No conviertas tus pilas en leyendas de terror. Entra en unapiladerazones.es y entérate de cómo reciclarlas.
Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras... Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría.
La, 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 la.
Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11, puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El análisis del cambio climático, sus consecuencias en nuestro día a día y cómo nos afecta. Información, las acciones que están en nuestra mano para paliar el calentamiento de nuestro planeta.
Cambio climático. En Canal Sur Radio tienes la mejor información científica a tu alcance. Los viernes desde las 9 de la noche con Javier Bolaños.
Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Señoras y señores, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al programa del Yuyu en esta edición de viernes, una maravillosa edición para cerrar la semana y disfrutar lo que podamos de este fin de semana que nos llega. Charo Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Yuyu, sí, porque ayer se le olvidó y no quiero yo que quede yo como constancia de que yo soy la mala, no.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Charo.
Buenas tardes, Yuyu.
¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos? Bien, bien.
En vista a las puertas ya de este
a
fin de semana.
A las puertas de este fin de semana. ¿Y tú cómo estás? Bueno, saluda a David, por lo menos,
que
David
está
aquí
hoy también.
¿Qué pasa? Yuyu, mira, aquí estaba preparando un regalo que me han traído los Reyes.
Sí.
Mira, te ves tú uno, que son las baterías estas.
Ah, los power bank.
Sí, porque me quedo sin móvil, sin batería en mi día de la mañana. Entonces, ahora que voy a ir de compra, pues lo llevo siempre y estoy localizado por mi mujer. ¿Tú no
Muy
tienes
bien.
Eso?
Yo tengo uno de esos, sí.
¿Te sigue el Tintercolo todavía?
Sí, me está haciendo un poco de cana. Esto le llamo yo el Bibi. El Bibi es como un
Bibi.
biberón, ¿no?
Un biberón de móvil, está muy bien, no pesa nada.
Bueno, pues tenemos oyentes, tenemos invitados. ¿Te parece que los presentemos luego, Charo, o los
por
presentamos
supuesto,
ahora?
Porque ahí al... No, vamos primero con quien nos está esperando ahí al otro lado. Sí,
vamos a ir rapidito porque hoy tenemos muchas cosas que contar. Venga. Pero os recuerdo que este próximo domingo comienza el concurso oficial de agrupaciones carnavalesca del Carnaval de Cádiz, el COAC. Y Radio Andalucía Información se va a convertir un año más en el palco del carnaval para nuestros oyentes. Así que desde preliminares nuestros compañeros nos van a contar todo lo que suceda sobre las tablas del Templo Caditano, del Gran Teatro Falla. Y una avanzadilla nos la ofrece nuestra directora territorial de Canal Sur Radio en Cádiz, Victoria de Haro. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes, Vicky.
Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, compañeros.
Cuéntanos.
Ay, qué ganas de carnaval que tenemos ya todos por aquí. Sí, tenemos muchas ganas de pasarlo muy bien y de hacérselo llegar también a todos los oyentes.
Oye, Vicky, cuéntanos cuál va a ser el equipo de retransmisión de Canal Sur para el carnaval en radio y si hay alguna novedad.
Pues mira, van a ser nuestros compañeros de siempre, los que nos acompañan, los que nos llevan las coplas desde hace ya años, liderado por Fernando Pérez. Ajá. Y Ana Candón, que estará con ese inalámbrico por todo el Teatro Falla para que no nos perdamos detalle de todo lo que ocurra. Y también contaremos con la colaboración de nuestros habituales amigos Álvaro Pérez, Juan Antonio Pérez y Verónica Sánchez. No son familia, ¿eh? Aunque todos sean Pérez.
No, ya he dicho, digo, falto yo, Vicky, falto
nadie
yo.
Se toca nada, bueno, o lo que sea, o lo que se pueda, o lo que se dejen. Pero ahí estará liderado por Fernando Pérez. Como decimos, a partir de las 8 de la tarde, ya el domingo arrancamos en Radio Andalucía Información para toda Andalucía, y en local para Canal Sur Radio en Cádiz, para Cádiz, la Bahía y la Janda. Y eso será igual, tanto en la fase de preliminares como en la fase de cuartos, pero ya en semifinales y en la gran final nos podrán escuchar todos los andaluces a través de Canal Sur Radio.
Bueno,
pues ay, la radio en tu palco, en ese palco Juan Manzorro Burguillo.
Eso es, que ahí nos está esperando, ya lo están preparando todos con la asistencia técnica de Juan Luis Revidiego, que ha estado durante estos días preparándolo todo para llevarles el mejor sonido. También tendrá el apoyo puntual de otro compañero técnico de Algeciras, Tony López, que, bueno, pues entre todos haremos que sea lo más llevadero posible estas sesiones, que este año son un poquito más largas, porque hay unas cuantas agrupaciones más y hay sobre todo más días de descanso entre fases, y por tanto, bueno, pues se va a hacer las sesiones un poquito más largas, o de la 1:30 a las 2 de la mañana, empezando a las 8. Pero con las mismas ganas y con la misma ilusión de todos los años, que os voy a decir, si ya vamos a cumplir, esta mañana estábamos haciendo cuentas, yo creo que si no nos equivocamos, en torno a unos 36 años ya, madre llevando mía, el carnaval de Cádiz a través de las ondas de Canal Sur Radio.
Vicky, Yuyu, ¿tú has hecho radio? Sí. O, bueno, televisión,
sí,
has hecho. Yuyu,
él estuvo en los inicios.
Sí, él estuvo en los inicios, bueno, sí, madre sí, sí, mía. Sí. No sé yo si le eché nada, como está en el otro lado de la fuerza.
De aquellos años
entre bambalinas,
claro,
¿no?
Efectivamente, en aquellos años estaba la radio entre bambalinas, ahora no se puede estar por temas de seguridad, pero sí que es verdad que se vivía un poquito más de cerca, ¿no? Porque ve cómo te preparas.
Más de cerca que tú.
No, quiero decir que te vivía las agrupaciones preparándose, veía, estabas tú entre bambalinas, y eso ya, pues, por motivos de seguridad, pues ya no se hace. Yo creo que ha perdido un poquito de chispilla eso de esas retransmisiones, aunque sí que es verdad que antes, retransmitiendo entre bambalinas, tú veías la agrupación prácticamente de espalda.
Claro,
porque no
te podías perder mucho,
te podía perder muchas cosas. En ese aspecto sí hemos ganado, porque ahora la vemos de frente, aunque sea desde un palco. Hemos ganado en poder contar más detalle, porque si alguien hacía algo en primera fila, pues tú te lo perdías, ¿no? En aquella época pues tampoco teníamos la asistencia de la televisión inmediata, ni un monitor. Pero bueno, todo cambia y todo avanza.
Y todo pasa. Oye, vamos a felicitar a nuestra compañera Vicky, bueno, Vicky, Victoria de Haro, que muy recientemente ya la directora territorial. Este año, ¿cómo vas a vivir el carnaval, Vicky? ¿De una manera diferente?
Ay, pues mira, la verdad es que sí, muy diferente, porque bueno, todo hay que decirlo, yo empecé en el año 2000 haciendo el inalámbrico en el concurso del Falla, es decir, que yo también he estado ahí formando parte de ese equipo de retransmisión. Bueno, pues claro, he pasado por diferentes fases. Esta, por supuesto, no la había vivido hasta hoy, que va a ser mi primer año, y hombre, se vive de otra forma, claro, la organización, la responsabilidad, el que todo esté perfecto para que pueda salir en la toma de decisiones. Entonces se vive de otra forma, pero con muchas ganas desde esta perspectiva, y con ganas sobre todo de que todo salga bien, y de que cuando pase un mes, porque hay que recordarle a todos los oyentes que esto es un mes de coplas.
Acabamos el 13 de febrero.
El 13 de febrero, efectivamente, pues el balance sea seguro más que positivo.
Vicky, las funciones empiezan a las 8, ¿no?
A las 8 de la tarde. Efectivamente, abrirá ese telón. Este año lo abre un coro de Ceuta, Al Lío, así que Al Lío vamos a estar todos este año. Bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Pues vuelve una de las, en cuanto al tema de aficionados, pues vuelve uno de los autores que siempre ha tenido numerosos seguidores, un histórico como Martínez Ares, que el año pasado pues no participó, se consolidan otros, hay hasta 18 coros, es decir, que el tango ahí tiene vigencia y tiene historia, y son 179 agrupaciones entre infantil, juvenil y adultos. Por cierto, tenemos que decir que si hay ganas de carnaval, imaginaros, esta tarde a las 5 se ponen a la venta las entradas para las sesiones de semifinales de infantiles y juveniles. Pues hay una cola.
Madre mía, madre.
Solo para ver a la cantera, ¿eh? O sea, imaginaros la cantidad de ganas que hay de escuchar copla. Este sábado, además, arrancamos con la primera de las fiestas gastronómicas, que ya saben en Andalucía que el carnaval también está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Está la Pestiña, que será este sábado ahí en la Plaza Flagela, en la Plaza del Falla. Este sábado a las 9:30, anís y pestiños, porque así hacemos ese puente entre las navidades y ese fue el origen precisamente de esta fiesta gastronómica, porque está tan pegado el carnaval a las fiestas navideñas, y luego pues llegará la ostionada, la erizada, en fin, y todo lo que acabe nada.
Que no paráis.
Que no paramos.
Y además, os mandamos a Yuyu el 24, ¿vale?
Sí.
Vale, eso iba a preguntar, ¿y a ti cuánto te toca?
Yo voy el 24.
El 24.
El sábado 24.
Ibas muy prontito, bien. ¿No, Yuyu? ¿Ibas pronto?
No, que va, después actuamos nosotros, creo que hay 3 días más de preliminares.
No, digo del horario.
De horario, somos los terceros, a las 9:10 de la noche.
Vale.
Una hora maravillosa. Pero el concurso empieza fuerte porque el primer día, si no me equivoco, canta la chirigota del Cheri, este domingo canta la chirigota del Cheri, canta también, digo, de plato fuerte.
Sí. La comparsa del Chapa, efectivamente.
Y la chirigota que el año pasado causó buena sensación, que la chavales esto de la chirigota con Choniquete, que también fueron semifinalistas, o sea que en principio esas tres agrupaciones, más las sorpresas que pueda haber, porque nunca se sabe, ¿no?
Oye, el Ginseng lo tenéis ahí en la redacción de Canal Sur Radio en Cádiz, ¿no? Y en el palco de Juan Pablo. El Ginseng lo vaya a tener, ¿no? Porque madre
lo
va
a tener para tomárnoslo todo con fuerza, con calma. y sobre todo, el objetivo principal, Charo, Yuyu, es que consigamos transmitir, que yo creo que eso es es importante, y creo que el equipo, después de tantos años, lo sigue consiguiendo, que es difícil mantener ese nivel a la hora de retransmitir, conseguir que la gente en su casa esté como si estuviera allí, que lo estuviera viendo, que no nos falte ningún detalle, que no nos perdamos ninguna personalidad o personajillo que pueda estar por cualquier parte de este gran teatro, que sepamos transmitir esa alegría, esas emociones. Esas también a veces, bueno, pues
críticas,
enfados y críticas, ¿no? Críticas, esas también. Letras, cómo llegan, ¿no? Y que lo podamos transmitir, yo creo que el equipo es muy bueno, que el equipo está ya más que consolidado y que seguro que lo vamos a pasar muy bien, y que estén también muy atentos todos a las redes sociales, porque también vamos a intentar que estar muy presentes, llegar a ese público joven que también se informa y se forma a través de las redes sociales, para que el Carnaval de Cádiz y esas intrahistorias que hay siempre en el Gran Teatro en cuanto a las agrupaciones, a sus componentes y demás, pues podamos llevarlos. Y luego ya, esto en cuanto a la radio, ya luego en cuartos será el turno de que llegue también la televisión.
Ya lo contaremos.
Pues ya lo contaremos. Muchas gracias, que besito. Vaya todo bien. Ya saben ustedes, a partir del próximo domingo, a partir de las 8 de la tarde, Radio Andalucía Información, en Canal Sur, van a poder escuchar todo el Carnaval de Cádiz. Gracias, Vicky.
Un besito, hasta compañeros.
Luego, que vaya bien.
Adiós, gracias.
Bueno, pues el carnaval que empieza, pero Manolo me quiere decir algo, ¿no? A ver.
Este año el concurso de Carnaval de Cádiz también lo tienes en Radio Andalucía Información. Comenzamos este 11 de enero con Carnaval Sur, desde las 8 de la noche con Fernando Pérez, Ana Candón, Álvaro Pérez, Verónica Sánchez y Juan Antonio Pérez. Llega el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz y, como siempre, te lo cuenta Radio Andalucía Información, tu palco del carnaval.
Ea, pues la fiesta no acaba en el 2026, que sabéis que los viernes son especiales y seguimos con la sana costumbre de tener en el estudio a los oyentes que así lo deseen. Y David nos cuenta quiénes nos van a acompañar esta tarde.
Dos personas que se han puesto en contacto con nosotros en el teléfono
670-947-154
o en el correo
arroba programa del yuyu.
Y ellos son los elegidos, están aquí a mi izquierda, José María García, tiene nombre de periodista José
sí,
María.
Sí, es verdad.
Y Antonio Manuel Ortega. Antonio Manuel es de Coria, ¿no?
Sí.
Buenas tardes. Bueno. Y José María es de Vejer de la Frontera, dos buenos pueblos de Andalucía, ¿eh?
Ah, hombre,
¿qué tal? José María y Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bien, ¿no? ¿Oyentes desde hace mucho tiempo del programa?
Sí, claro. Yo sí. Yo la verdad que os escucho más por Spotify, por los podcasts, sobre todo cuando entreno y demás, intento escucharos. Y así que organizáis mis entrenos, ya sea gimnasio,
cuando están en gimnasio me escuchan.
O corriendo.
Qué bien, oye, además son súper jóvenes.
¿Y tú, Antonio?
Yo lo seguía más en la cámara de los balones. Competencia, pero... Pero bueno, aquí también lo escucho cuando... ¿Y
había estado alguna vez físicamente en un estudio de radio como este? No, ¿no?
Nunca.
Yo. ¿Y ha impresionado a Yuyu? Es que Yuyu impresiona.
Bueno.
Yo a Yuyu también lo sigo de...
Claro, Yuyu lo conocían ya, pero... claro. A lo mejor le hemos impresionado a nosotros, David.
Puede ser.
Nosotros, que no nos conocían.
Bueno, José Manuel y Antonio se van a quedar con nosotros todo el programa, pero también tenemos invitados porque saben ustedes que Icónica Santa Lucía Sevilla Fest sigue sumando nombres para su sexta edición, que es uno de los festivales que se ha consolidado, y cada vez vienen artistas de más categorías. Siempre parece que es complicado superar la edición del año anterior y siempre nos sorprenden. Y este año pues va a volver a reunir en la Plaza de España de Sevilla algunas de las voces más influyentes de la música nacional e internacional. Y va a ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional. Y hoy tenemos a una de ellas, Charo.
Pues sí, para el fíjate tú, ya no estamos a la fecha que estamos a 9 de enero y hablamos del 21 de junio. Tenéis algo que hacer porque tenéis que apuntar esto en la agenda. El 21 de junio es una fecha para apuntar una cita. Aquí está sintiendo nuestro invitado. Una cita única, ¿eh? Única porque esa noche el festival apuesta por la fusión, por lo nuestro, por el folclore futurista de un colectivo musical que no deja indiferente a nadie allá donde va. Hablamos de Califato y hablamos con su vocalista, Manuel Chaparro. Tranquilo, tranquilo, ¿eh?
Vamos ya. Esta la vamos a levantar por todo lo que ya no estamos.
Califato todavía, ¿vale?
Está poquito a poco, ¿eh? A pulso. Que la notáis en las collejas. Vamos. Ahí veo. Izquierda, adelante, derecha, atrás.
Bueno, esto es una mezcla maravillosa de... Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Encantado de hablar contigo. Oye, cuéntanos esto, ¿qué es esto del folclore futurista?
Eso, pues mira, como el folclore en verdad es futuro porque todo lo que se hace ahora nuevo solamente se puede hacer mirando hacia el pasado y conociendo el pasado, ¿no? Como es lógico, ¿no? Y el folclore es algo que aunque tú te creas que es algo parado y anterior, está siempre creándose en cada momento. Ahora mismo estamos creando folclore para dentro de unos años, ¿no? El folclore es algo vivo. Y la música electrónica, que es con lo que lo mezclamos, es algo que tampoco tiene fin, que es infinito, que está vivo, que se, entonces pues folclore futurista es la tontería más grande que se nos ocurrió en aquellos momentos.
Bueno, pero la música tiene, como tú bien dices, eso de que siempre se retroalimenta de generaciones anteriores, ¿verdad?
Hombre, yo tengo la teoría de que todo lo que se hace ya se hizo, lo que pasa que de otra manera y en otras circunstancias, y habrá cosas que se quedaron grabadas y habrá cosas que no, pero que no se inventa nada, simplemente se le da una capa actual o se refusiona, como tú quieras llamarlo, ¿no?
Los Beatles, por ejemplo, crecieron con los clásicos del rock, luego ellos fueron clásicos, ahora hay gente que se inspira en los Beatles y habrá gente que se inspire en esto que se están inspirando.
En la banda del Rosario.
Claro, cuando te des cuenta tú eres folclore ya también.
claro.
Folclore, yo creo que ya es folclore ya.
Oye, en... Califato es sinónimo de mezcolanza, de mezcla.
Sí, claro, Califato 3x4 representa el pasado de Andalucía en la época de Al-Ándalus, pero no como algo político, algo militar o algo de Estado, sino el esplendor que había en aquella época cultural, ¿no? Que era una época en la que había, pues, desde médicos, astrónomos, sí, astrólogos, poetas, la música era súper importante para todas las relaciones sociales, la cultura era lo primero que había. También se mataban y Almutadí cogía las cabezas de los enemigos y lo clavaba en una pica delante de...
Claro.
Pero luego se iba a hacer poema. Que ahí es lo que... Que ahí es lo bonito, ¿no?
Claro, es que siempre hemos dicho que mirar la historia con los ojos de hoy es complicado.
Claro, que en aquella época clavaba cabezas en las picas era algo mainstream.
Era para echar la tarde.
Claro.
Sí, era un pasatiempo.
Era lo que hacía todo el mundo.
Bueno. Y luego hacía poema. Claro.
Oye, y eso del 3x4, que nos suena muy carnavalero, pero ¿por qué fue Califato 3x4?
Sí, es por el ritmo del flamenco, por los ritmos rotos que nos representa, que también nos une con los ritmos rotos del breakbeat o de la música electrónica, que... Porque nosotros en Andalucía vivimos, comemos, hablamos, andamos, corremos y hacemos deporte a 3x4, ¿no? Es el 4x4, ese militar, feo y sin sentido. Nosotros siempre...
Somos más de un compás más rapidito.
Y de ritmo más roto, rítmico, ritmo roto, que, ¿sabes? De compás. Ajá. De mucho compás, 3x4, 6x8, lo que tú quieras. Pero no 4x4. Aunque también se va mucha música 4x4, lógicamente, ¿no?
Bueno, en Icónica Fest, 21 de junio, ¿qué vamos a ver de vosotros?
Ya. Hombre, de nosotros, pues... intentaremos de llevar sorpresas nuevas, porque claro, ahora mismo vamos a empezar a parar. Icónica Fest es uno de los poquitos conciertos que vamos a hacer este año, porque no se puede estar girando, llevar lo que es una empresa, ¿no? Porque ya una vez que empiezas a girar y a tener conciertos, también tiene que abrir todos los días el local,
claro, los gastos,
hacer cuentas, reuniones, es una empresa, entonces no se puede crear en esas condiciones, entonces tenemos que parar un poquito para crear.
O sea, la razón por la que solo cantáis una vez al año es porque no queréis trabajar mucho.
Bueno, esta vez vamos a cantar.
No, porque no sé qué, o porque a lo mejor no merece la pena trabajar mucho.
Eso.
Porque no podemos no parar, porque somos jornaleros de la cultura, porque si por nosotros fuera, pararíamos un año entero y nos estaríamos en una casa en el campo haciendo un discazo por derecho, que es como se hacen las cosas.
Que me gusta esto de jornalero de la cultura, ¿eh?
Hombre, es que la vida del autónomo y de los pagos de las empresas tiene...
Claro. Bueno, nosotros somos una sociedad cooperativa.
Claro, pero que como se dice en el argot de las empresas, que nada más que abrir la baraja ya te cuesta dinero.
Claro, y aparte que bueno, que aquí tú sabes que yo hago esa comparación de que somos jornaleros de la cultura porque... La cultura en Andalucía tiene muchas más dificultades y está colonizada y hay una estructura hegemónica de absorción de todo lo nuestro para darle luego su marca y llevarse los beneficios. Entonces, tiene que ver con la historia cultural del campo y que siempre hemos tenido aquí. Entonces, pues, para que no se olvide que todavía en Andalucía cuesta mucho más trabajo, mucho más dinero y mucho más esfuerzo hacer cosas.
Manuel, estamos escuchando, bueno, que sobre la base de Eternidad, de este tema, ¿no? De la banda del Rosario, habéis hecho vuestra composición. ¿Qué otras fiestas o qué otras tradiciones culturales de nuestra Andalucía os sirven de musas, ¿no? El carnaval, por ejemplo, habéis tomado... Ya que hemos hablado del carnaval ahora mismo.
Pues no le hemos dado nunca caña. Nunca.
Pues te voy a dar una idea, a ver si a lo mejor para la próxima yuyu con los palomos, no sé.
No le hemos metido caña nunca al carnaval, porque también es algo que para nosotros... No desconocido, porque lógicamente como sevillanos siempre nos hemos ido a emborrachar vestido como un mamarracho en tiempo de carnavales, ¿no? Pero es algo desconocido que apreciamos a Hierro, porque al fin y al cabo es el único reducto ya de crítica social pura y dura.
Que queda, ¿no?
Más en la calle a lo mejor que es lo que es el concurso, porque el concurso lógicamente tiene que estandarizarse.
Depende, hay que ser un poco más políticamente correcto y en la calle más libertad.
Y en la calle la lengua la tiene suelta, ¿no? Pero es para mí un movimiento de lucha cultural que debe de ser mirado bastante en serio, ¿no? Y que no debería de perder lo que tenía en sus comienzos, que era pura crítica social y
era así la base,
y no meterse con nadie, que si se tenían que criticar entre ellos mismos, el que hacía las cosas mal estaba criticado y punto.
Yuyu, eso así, compartimos, ¿verdad?, la opinión con Manuel del carnaval, ¿no? Que esa era la base, el origen, pero que bueno, que ahora está de otra manera, vamos
lo que
a
se
decir.
Comercializa.
Sí, bueno, exactamente, lo que se comercializa.
Al final se vuelve un poco más dócil, ¿no?
Y no se puede escapar, es que no se puede escapar. Tú puedes ser todo lo reivindicativo y todo lo luchador que tú quieras, pero si tiene que comer, tiene que estar metido en un sistema que es el que hay, ¿no?
Claro, y no te puedes enemistar con nadie.
Oye, bueno, Califato es una mezcla de sevillano y malagueño, ¿no?
Somos sevillanos y malagueños,
¿cuántos
sí?
¿Cuántos soy?
Somos ahora mismo como los que abren todos los días la chapa del local y van a trabajar todos los días somos cuatro, ¿no? Dos de ellos son uno de Málaga capital y otro es de Ojén. Y yo soy de Sevilla y Lorenzo Soria es de Sevilla también, pero su familia es de Jaén, ¿no? Y luego tenemos en el escenario pues a María José Luna, que es catalana, pero que lleva toda la vida aquí en Andalucía, y a Guillini esta, que es de Sevilla, con la guitarra. Pero luego de gira somos 13 personas, que tenemos técnicos de sonido, técnicos de luces, chofer, dos furgonetas, que por eso somos jornaleros de la... que gana dinero no vamos a ganar, porque lo que son 13 personas con 13 comidas, desayuno, cena, 13 hartas, 13 sueldos, dos furgonetas, gasolina, desplazar, que te dicen, ve, hace un concierto solidario a Bilbao, move a Califato hasta Bilbao, cuesta 6.000 euros, prefiero darte los 6.000 euros, que no los tengo, antes que no... Sí, que es un sistema que te cuesta mucho, mucho. Y pero, si eres andaluz, mucho más todavía, ¿no?
Pero claro, el 14 vaya lejos también, ¿eh? El 14
sí, vaya a Groningen, a Holanda. Sí,
ahí no sé cuánto te cuesta.
Oye, ¿te has dado cuenta que cantáis entre Rafael e Isabel Pantoja en medio, vaya?
Ya
Rafael
te digo.
El 18 de junio, usted el 21 y la Pantoja con el Divo el 27.
Ya ves, que eso es para no perdérselo.
Es un escenario magnífico, ¿eh? La Plaza de España, sí. La verdad es que el Icónica lo consigue. Ha conseguido poner ese escenario de una manera tan, tan en todo el mundo.
A mí me encanta, pero tengo mis contradicciones también, como todo, tú sabes.
¿Dónde te gusta a ti actuar, Manuel?
A mí, hombre, como sevillano, me parece que la Plaza España es uno de los escenarios más idílicos y que seguramente recuerdo toda mi vida después de mi actuación, pero luego como andalucista, que le gusta el patrimonio, que le gusta la historia, pues tengo mis dudas sobre si es un sitio más idóneo.
Bueno, pero...
Más ahora que cada vez más grande, ¿no? Y como cada vez más grande y la gente no es responsable, pues también tengo yo...
Es el problema de nosotros mismos, ¿verdad? Que tenemos que tener más cultura y más educación.
Muchas veces, al hilo de lo que tú has comentado, no se trata de que el escenario sea el idóneo, sino que la gente sea la idónea.
Sí.
Muy bien. Porque yo creo que con la gente idónea, la gente es responsable y con la gente no hay peligro.
Claro. Siempre que la gente tenga un poco de empatía, respeto y sepa dónde está, que no está en un escampado vallado como un escenario, que está en la Plaza España, que mi bisabuelo pintó aquello, ayudó...
Claro, eso pasó también, por ejemplo, cuando la remodelación del Gran Teatro Falla, el Gran Teatro Falla. En el año 89 o algo así, 86 al 91 se remodeló, se puso entero, y en aquella época había gente diciendo que bueno, que después de la remodelación meté allí otra vez a la gente del carnaval, como si la gente del carnaval fuéramos caníbales, ¿no? Y nos comiéramos las butacas, ¿no? Y hubo un debate sobre si es que el Falla debería devolver el carnaval. Y oye, pues 30 y tantos años después de la remodelación, el Falla sigue en pie y se sigue haciendo carnaval todos los años, gracias a Dios, y no nos hemos comido las butacas,
ni le hemos metido fuego ni nada.
O sea que cuando la gente se comporta. Pero,
claro, y mira que en el gallinero suele haber mucha guasa, ¿no?
Sí, hay guasa. Pero bueno, el agua dice, la guasa no hace daño, no por lo menos físico, ¿no?
La guasa no hace daño.
Oye, ¿y cómo es eso de que vais a Holanda? ¿Qué?
Eso es una feria que hacen allí, en verdad es como eso, una feria en la que tú vas a hacer un show que hay en un escenario, a dar un concierto, eso es más rollo promocional, pero también va mucho grupo y es una feria bastante potente, con lo cual hay mucha música diversa y es como... El Monkey Week de allí, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no?
Eso es el miércoles de la semana que viene.
Eso,
el día 14.
Nosotros salimos, ahora yo ya no sé ni cuándo salimos.
El lunes 12, y aquí, según tengo la fecha, es el 14.
Pues me tiene que dar tiempo de ir al Corte Inglés por los calzoncillos largos de abanderado.
Al frío holandés. Luego estáis en Córdoba.
Mira, es el 16.
Ah, y el 16.
Ah, 16, vale.
Y luego aquí tenéis una fecha emblemática, 28 de febrero, Día Andalucía, en Córdoba, ¿no?
En Córdoba, la Sala Impala con Andalucía. Salvaje.
Qué bueno. Luego
tenemos el Sansan
En Benicassim,
que se es en enero, febrero, en abril.
Oye, Manuel, ¿cuáles son los momentos mejores, no sé, del año, del día, en los que tú te inspiras para componer, para...?
Es que depende, porque yo es que, claro, tengo muchos alter ego, ¿no? Soy de Gardener, tengo también André y Manuela por otro lado, que es poesía andalusí con música electrónica, tengo Califato, entonces yo... Mi inspiración creo que nace de cuando ya no puedo más, ¿sabes? Cuando ya me va a reventar la cabeza y ya estoy cansado y mi cuerpo físico y mi mente dice que ya no puede hacer nada más. En ese momento de paz y de reventadera es donde me salen las mejores cosas, ¿no?
Fíjate, ¿eh?
Bajo presión, digamos.
Bajo presión, sí, sí.
Cuando
sí,
ya la presión se ha ido y cuando tú ya te has dado por vencido. Ahí vale. Es cuando ya desde esa libertad creo yo que me salen mis mejores cosas, ¿no?
Uh-huh. A mí lo que más me gusta, Manuel, de escucharte es con, sí, con la honestidad con la que estás abordando diferentes temas, que a lo mejor cualquier músico, ¿no? Dice, no, no, yo estoy en casa, me pongo a lo mejor música. No, 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 tú dices que cuando tú estás en tu peor momento es cuando sí, te salen las mejores...
En la reventadera.
Claro, en la reventadera.
Es que tampoco... A ver, el arte...
Sale cuando sale, evidentemente.
Y que es de la calle y que... Y que es de gente que tiene problemas, de, nace del sufrimiento de...
Que no es todo hiper mega guay.
Hombre, si tú estás todo el día con una vida que es del carajo, que no sé qué es de... que va a escribir tú, qué canción va a escribir, ¿no?
Bueno, que sí, ya.
Me comí un langostino.
Qué rico estaba el bogavante, claro, ese tipo de canciones. No,
estoy
no,
en el yate súper bien. No,
y esa canción de... Bueno, aunque ya es verdad que ya hay muchos músicos millonarios, pero no siguen enganchando, ¿eh? Claro. Pasa que ya...
Esa canción de Eternidad con la banda del Rosario, ¿a ti cómo se te ocurrió esa maravilla?
Eso pues porque en realidad yo también es que, bueno, no se me ocurrió a mí solo, no sé, me ocurrió en conjunto, pero vamos, nos inspiró un colega que se llama Husky de Jerez de la Frontera. Pero también yo desde chico, que es por lo que creo que yo siempre hice esto, ¿no? Que yo de chico, cuando era cortito, tocaba el bombo en la cigarrera chica, cuando me quedé canijo ya, que tocaba la trompeta en la banda de San Francisco Javier, que luego fue Los Caballos, y ya cuando fui adolescente, pues ya me engolfé y me fui a los clubs, a las raves, pero claro, en Sevilla, las primeras veces que tú sales, sale en Semana Santa, el Domingo de Ramos, cuando claro, te dejan salir tus padres, entonces tú estás viendo la borriquita, estás viendo eso, luego te vas al capote, te bebes un lote y ya estás escuchando música electrónica con los tambores por detrás, entonces creo
es una,
que es algo,
es
una fusión,
es la que siempre hemos tenido.
Sevilla es una fusión,
cabeza.
Es que es claro, cierto, Sevilla es una fusión. A mí yo me acuerdo del año pasado que era el propio 8 de enero, eran las procesiones en la calle, las luces de Navidad, estaban algunos
arriba escuchando los peces en el río mientras
exactamente
está con el Brave en la otra carroza y se van entremezclando, que nosotros claro tenemos un sincretismo,
sí, sí.
Nosotros somos capaces de coger cualquier canción y meterle una letra, ¿no? Los andaluces en general, ¿no?
No,
o que esto me suena a esto, ¿no? El carnaval es puro eso, ¿no? Entonces claro, yo creo que eso es la manera de que a mí se me ocurrió, porque también como estuve mucho tiempo en el mundo de las bandas, que para
claro,
mí fue...
lo tenías tú ahí y lo sacaste tú en ese
y
momento.
Y se fue fundiendo con el golferío, entonces pues se fue fundiendo todo.
Al final, todo se resume lo mismo, porque por ejemplo, hombre, la Semana Santa es más musical que de letra, ¿no? Porque son marchas y tal. Pero me refiero, por ejemplo, esas actividades y esas muestras populares, la música de Semana Santa en Cádiz, Carnaval, son cuna de grandes músicos.
Hombre, son cuna de grandes músicos, de grandes creativos, y son fundamentales para la sociedad y para el pueblo en sí, porque es lugares donde tú aprendes muchas cosas, aprendes responsabilidad, aprendes a trabajar en equipo, aprendes música, cultura, respeto, empatía, habilidades tanto musicales como personales. Entonces ya puede ser de ámbito religioso, puede ser de ámbito pagano, lo que tú quieras, pero son cosas que están desapareciendo, y eso es muy malo para la sociedad como pueblo, ¿no? Por eso ahora está otra vez el fascismo y toda esa mierda saliendo, porque antiguamente los andaluces, si tenemos una cosa que nos define, es que en los tiempos de miseria y reventado y harto de trabajar, cuando se iban del campo para la casa, ¿qué es lo que hacían? Se iban de fiesta, cantaban flamenco, se hacían un puchero, compartían, siempre se ha compartido y siempre se ha tenido una comunidad y siempre se ha tenido... pues las redes vecinales, que es lo que se está rompiendo, entonces la empatía ya no existe. Hoy en día los más radicales se... de derecha, ¿no? Y para los chavales de 15 años que buscan ser antisistema, pues nada más que se pueden fijar en mamarrachos que... ¿no? Entonces, pues tú sabes.
La música es la válvula de escape, en definitiva.
La música es la válvula de escape, y
sobre
es lo más
todo
que
es lo que hace girar, en definitiva, también todo esto.
Manuel, pues mucha suerte y que sigáis disfrutando en esta gira de este año, que tengáis, que sacan muchos bolos, que os divirtáis y que haya alguna ayudita para no que cueste tanto levantar la baraja.
Claro, yo que salgan bolos, bien pagadito.
Bien pagadito.
Y poco, pero muy bien pagadito. Eso es. Para que podamos parar para hacer música, ¿eh? Claro. Que nosotros nada más que queremos parar para hacer música. No queremos
¿cuánto
para
un bolo bien pagado? Vamos a hablar aquí.
Claro, claro, eso.
Bueno, si yo lo que quiero es hacer dos bolos, pues me tendrán que dar un bolo de 100.000 o de 120.000, ¿no? Que eso es imposible. Año, ¿no? Claro. Que nosotros somos mucha gente, nosotros tenemos que abrir la nave, da mucho sueldo, mucho gasto.
Bueno, por ahora el 21 de junio, una cita también con otro de los grupos míticos, La Plazuela, Califato 3x4 en el icónica Santa Lucía, Sevilla Fest.
Gracias, Manuel Chaparro, de Califato 3x4, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por llamarme.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos por tan solo 329 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23. Sacaba.
Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
La radio sigue por las tardes contándote todo lo que pasa. Información, actualidad a pie de calle y entretenimiento. Con Javier Benítez.
Ya tenemos la fotografía de lo que ha sucedido en Mata a las Cañas, de estos daños muy importantes, insistimos, que ha provocado la borrasca Francis. Juan Antonio Morales es catedrático de Geología de la Universidad de Huelva. Si la ciencia tuviera que dar una solución...
Solución un poco más compleja, poner esos espigones de los que se está hablando, recrecer los otros espigones, poner la escollera y delante hacer un enriquecimiento de arena.
Andalucía ahora, con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Ministerio del Viento.
El Chano y el Roscón de Reyes.
Vamos con una última hora ocurrida en Cádiz. Más de 600 personas han resultado afectadas por un brote de salmonelosis. Las autoridades sanitarias aún están investigando el origen de esta enfermedad, aunque sí nos confirman, sí, sí, que las personas que han enfermado son todas del barrio de la Viña. Aunque unos días antes...
Pita, 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 pita. Pita, pita, pita.
Chano, ¿dónde estás con eso de pita, pita? ¿En un partido de fútbol con el Cádiz?
No, señorita narradora, estoy aquí como en una granja de gallinas. ¿Usted sabía que las gallinas hacen caca mientras duermen?
¿Cómo?
Mira eso, acaba de soltar una Catalina en pleno sueño. Ay,
pues no, no sabía yo que las gallinas defecan, que bien hablo, defecan mientras duermen. ¡Ay, qué asco!
Yo soy un gran conocedor de las gallinas. ¿Ustedes saben que las gallinas nada más que tienen un orificio excretor?
Tú también hablas muy bien, un orificio excretor. Entonces, ¿por dónde...?
¿Por dónde mean?
Sí, eso, ¿por dónde hacen pipí?
Pues por el mismo agujero. ¿Tú no habrás visto nunca una gallina bajándose la bragueta? Nunca. O sea, lo que usted cuenta es que las gallinas no levantan las patas como hacen los perros. Las gallinas como las rebaja, dos por uno, lo echan todo a la vez.
Ay, Chano, cada vez estás peor. Anda, mira, pues es una ventaja que tienen las aves, mira tú por dónde. Ay. Pero dime una cosa, Chano. ¿Qué haces tú trabajando? Qué raro, ¿no? Ay.
¿Yo trabajando? Me dijo usted esa palabra que me sale un roncha, yo urticaria. Yo no trabajo en mi vida, no había empezado ahora de mayor.
Ya, ya. Si eso lo sabemos, hijo, pero si tú trabajas menos que...
Yo trabajo menos que el cirujano plástico de Camila Parque.
¡Eso! ¡Ay! Aunque bueno, ya está la mujer. Eso. Entonces, si no estás trabajando... ¿Qué haces ahí entre tantas gallinas?
Pues he venido a recoger a mi cuñado Alfonso, que sale ahora a las 4 de retorno.
¿Tu cuñado Alfonso trabaja ahora en una granja? ¿Ya cerró el videoclub?
Bueno, el videoclub de mi cuñado no se sostiene mucho, pues eso tiene menos éxito que un concierto de Bustamante en Kenia.
Bueno, no sé yo.
Tú pon a la venta un concierto de Bustamante en Kenia, la gente lo va a comprar.
No se sabe.
Así que le ha echado el cierre y está aquí ahora envasando huevos.
¡Alfonso! Alfonso, esos huevos son para tirarlos, ¿eh? Están caducados. Llévate el carro para afuera, anda.
Alfonso está llevando fuera de la granja un carro con más de 200 cartones de huevos.
Cuñado, ¿qué le pasa a esos huevos? ¿Por qué te los llevas?
Es una partida defectuosa, ya no. Llevan ahí más de un mes y ya no son aptos para el consumo.
¿Y qué hace ahí con ellos?
Pues tirarlo. Vamos, que lo dejamos ahí fuera y mañana ya se lo lleva el basurero, vamos.
El Chano ha vuelto con su cuñado al barrio de la viña, aunque se ha quedado pensativo con eso de ver tantos huevos desperdiciados. Se va a la asociación de vecinos, donde a su suegra, la Alcayata, le han asignado este año la confección del roscón de Reyes. La Alcayata parece algo confundida.
¿Qué te pasa, Dolores?
Ay, que tengo que hacer un roscón de Reyes para todo el barrio, para todo el barrio.
Bueno, pues...
Pasa la página,
venga. Voy a pasar la página. ¿Y eso a ti te preocupa? Si eso lo haces tú en un plisplá.
¿En un plisplá? Eso sería si tuviera huevo.
Tú tienes más huevo que mucho que yo conozco.
Ya, no me refiero a esos huevos, ya no, tranquilito, ¿eh? Me refiero a huevos de gallina, hombre. He ido al súper y está la estantería vacía. La gente ha arrasado todo el día con los huevos, no sé qué ha pasado.
Pues... yo qué sé, pues manda huevo.
Ay, que mande huevo, encima con el cachondeito, ¿no? Si no tengo huevo, que no te entera.
Era solo una expresión, ¿eh? Suegra, dime cuántos huevos te hacen falta.
Pues a ver, espérate que haga la cuenta, por lo menos me harían falta... ¡200 cartones!
¿200 cartones? Vete para casa, ¿eh? Dolores, y ven mañana aquí tempranito que tú vas a hacer el roscón como que me llamo Chano.
En plena noche, el Chano le ha contado su idea a su cuñado Chano, a su cuñado Alfonso, y le ha pedido que lo acompañe en una visita nocturna a Huevos La Calle. Perdón, es que no me...
¿Cómo se llama?
Le ha pedido que le acompañe a Huevos La Caleta Clueca, la granja de gallinas.
No haga ruido, Alfonso, por favor. No haga ruido. ¡Alfonso! La caraja tiene gallo. Acabo de decir que no es ruido. ¿No me vas a escuchar, guarda?
Pero si yo no he hecho ningún ruido, cuñado.
Ah, no, ¿y entonces qué esos ruidos qué son?
Esos golpes son los huevos de la gallina al caer, están cayendo.
No sabía yo que ponían los huevos por la noche. ¿Eh? Y digo una cosa, Alfonso, tú que no, a que no sabes para qué sirve la cresta de las gallinas. Que eso lo vi yo en un documental un día de la 2.
¿La cresta de las gallinas? Esto no sirve para nada, hombre.
La cresta roja indica el momento sexual de la gallina. Cuanto más roja, está más sátira está la gallina.
Uy, lo que estoy aprendiendo.
Sea o no sea de gallina.
¡Incorrecto!
¿Esto qué es?
El Chano pega un respingo de susto.
¿Quién ha dicho eso?
¡Soy yo, la gallina de arriba!
¡Qué barbaridad, Alfonso! ¿Qué cigarro me ha dado tú antes cuando te pedí uno? Ya te veo, ¿y por qué está ahí arriba, gallina?
Porque si te pones abajo, te cae la cagada de la de arriba.
¡La yo gatita soy... moral en gallina!
Yo soy... Yo soy gallina vieja y me pongo lo más arriba posible para que no me cague nadie en
muy
lo alto.
Inteligente, muy inteligente en la azotea. Qué barbaridad. Yo pensaba que las gallinas dormían por la noche.
La mayoría sí, pero es que yo tengo insomnio. He picoteado una valeriana a ver si me entra sueño, pero qué va, oye. Estoy desveladita. ¿No tendrá por ahí un orfidá, no?
¿Un orfidá? No llevo esas cosas encima. Dime una cosa, gallina, ¿tú cómo es que hablas?
Hombre, porque soy una gallina de corral. Las gallinas de corral estamos muy resabías. Pasamos todo el día entre humanos y lo entendemos todo.
Oye, ¿y ya que habla, ¿tú cómo te llamas, gallina?
Maggie,
ah, mira, ¿la de Maggie te quiere ayudar?
Digo, de hecho a esa marca de caldo le pusieron Maggie por mí.
Entonces tú has dicho...
¿Cómo está la gallina?
Desvela.
¡Estoy clueca!
Entonces, Maggie, tú me has dicho que es incorrecto lo que he dicho de que las crestas indican la excitación sexual. Entonces, ¿por qué una gallina tenía las orejas más rojas y otros menos?
¡Oreja tiene la gallina!
Las crestas.
Pues eso depende de lo que hayas tomado el sol. Si tomas mucho el sol, la cresta es más roja y si tiene los huevos morenos. Cresta roja, huevos morenos. Y si eres más gallina de sombra, los huevos los tienes blancos.
Llega el cuñado Alfonso.
Chano, ya te he traído el carro con los cartones de huevos. Por cierto, ¿con quién estabas hablando?
Con Maggie.
Maggie, la de Falcón Crea, la mujer de Checho Berti.
Esto antiguo. Esto no lo conoce. Ella no lo conoce. Mira, ella
cachondo,
no lo conoce.
Qué cachondo eres, Chano. No, Maggie dice
Maggie es una gallina de la granja. Mira, aquella de ahí arriba es Maggie. Esto es la cresta que le vibra.
Alfonso, mira la gallina que señala el Chano, que parece profundamente dormida.
Mira, Chano, déjate de guasa, hijo, que la gallina no habla. Venga, vámonos de aquí antes de que nos pille el guarda. Anda.
El Chano, qué tontería, pero me hace gracia. El Chano y Alfonso cargan los 200 cartones de huevos caducados en la furgoneta y se van para la viña. Al día siguiente, el Chano se presenta en la asociación de vecinos con un carro hasta arriba de huevos.
Dolores, ¿no te hacían falta más huevo para el roscón de Reyes? Aquí lo tiene.
¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Anda, qué bien! ¿Pero de dónde has sacado tú esto? Si no hay ni un solo huevo en Tocadi.
Tú no te preocupes por eso.
Pasa la
vaina. Bueno, si no se preocupe, ¿para qué se va a preocupar? Tú al roscón y sal del apuro.
¿Y cómo estamos?
Una cosita, Dolores, este año que vaya a meter en el roscón.
Pues mira, 10 chistorras.
¿10 chistorras?
Sí, sí, sí.
Así que está ahí tieso, ¿eh?
Hombre.
Yo metería... ¿10 arcillas voy a meter en el rojo?
No, hombre, no, no seas tan antiguo, hijo, qué gateto eres. ¿No ves los telediarios tú?
No,
ya veo.
No los veo, los telediarios, aparte de los deportes, va a ver los goles de Cádiz, que bueno, salen poco, pero bueno, no los veo.
Bueno, pues te lo cuento yo. Una chistorra es como se conoce ahora los billetes de 500 euros. Claro. El gordo le pagaba a Balón chistorra. Ay, estoy yo más puesta que tú.
Entonces meté en el rojo 10 claro. billetes de 500, ¡hombre! ¿No? Pero los 10 juntos separados.
La lana va en un manojito, Chano. Como los espárragos.
Qué barbaridad. ¿Lana? Escucha, ya. A ver, suegra, me estás haciendo un lío entre la lana y chistorra. A ver si da claro. Contéstame con un sí o un no. Ay. ¿Metéis un fajo de 500, de 10 billetes de 500? O sea, ¿metéis 5.000 euros en el rojo?
Quiligua. El Chano se está poniendo nervioso al escuchar esa cantidad de dinero.
Bueno, escúchame, suegra, como yo te he hecho un favor trayéndote 200 cartones de huevo que no había en todo Cádiz, ¿tú me harías otro favor a mí?
¿Un favor a ti? No sé yo, ¿eh? No sé yo, que tus favores siempre acaban metiéndome en un lío. Pero bueno, venga, si está en mi mano.
Hombre, como tú sabes en qué parte del roscón están las chistorras, los billetes, cuando me vea en la cola, me da a mí el trozo que se lleve el premio. Le pone un poquito lo harto, un poquito de fruta escarchada, algo de eso, y así con los 5.000 euros pago los huevos.
¿5.000 euros te han costado los cartones?
No te voy a decir lo que me ha costado, pero bueno, así compensa un poco la compra.
Bueno, venga, vale. Yo te guardo el trozo de roscón que lleva el fajo de billetes. Llega el Día de Reyes y todos los vecinos del barrio de la Viña se pasan por la asociación de vecinos para llevarse su trocito de roscón.
¿Me das el mío al catalla? Que no tenga fruta confitada, que me dan arcadas.
Toma, hija bonita, hoy este trozo solo lleva nata y chocolate para ti, guapa. En la cola se ha colocado el Chano, al que ya le toca su turno. Me dan mi trozo de roscón, Dolores. Ah, no, esto es tuyo ya.
Tú te vas a pedir el mismo roscón, ¿eh?
Ya te has colado tú, ¿no?
Te colado. ¿Me da usted mi trozo de roscón, Dolores?
Ahora sí, o sí, tu trozo de... Ah, sí, espera. Toma, Chano, este es tu trozo. El Chano coge su pedazo de roscón, se lo lleva a un lugar apartado y ni siquiera lo prueba. Ha cogido un cuchillo y le está metiendo por todos lados hasta que por fin encuentra un rollito con el billete de 500 euros que se guarda en un bolsillo, aunque esté manchado de nata. El trozo de dulce lo deja sobre la mesa.
¡Chano! ¿Te has dejado ahí el roscón? ¿No lo quieres o qué?
No, el roscón para ti, niña, te lo regalo.
Será capullo el Chano.
Niña, niña, esa boca, niña.
Se lleva un rato a la cola y ahora no quiere roscón. Pues mejor, me lo como yo. ¡Ea!
Al cabo de un rato, después de escuchar a la niña repelente...
¡Oh, por Dios! ¿Cómo está la gente? ¡Oh, qué es lo que está pasando!
Pues que todos los que han comido roscón de Reyes, Chano, están vomitando y yéndose de vareta. Dios mío, la que has liado.
Está la cosa, está saltando el levante.
Ay, Chano, los huevos. Esto te pasa por tocar tú los huevos.
Yo no me estoy tocando los huevos, señorita.
Vamos,
quiero decir, me los toco mucho, pero no lo estaba haciendo ahora.
Ay. Me parece a mí que te vas a arrepentir de aventura, de esta aventura tuya con los huevos. Yo ya no sé ni lo que digo.
Ofu, ¿no están ahí?
Alguien ha llamado al 112. llega a la Asociación de Vecinos una ambulancia que empieza a llevarse a los casos más urgentes. ¡Uy, por Dios! Sí, ¡te está poniendo feo, Chano!
Se pega
Dios.
Otro más y se queda vacío. Ay, se está poniendo feo y pestoso.
Yo que tú me quitaba de en medio.
Sí, mejor me voy a coger cañailla.
Las autoridades sanitarias están investigando el brote de salmonelosis ocurrido en Cádiz. Un roscón de Reyes hecho con huevos en mal estado ha sido el foco de la infección. La policía ha detenido a una señora de 101 años, conocida como Dolores la Alcayata, que asegura que los huevos se los trajo su yerno. Por eso la policía también está buscando a su yerno, un individuo llamado Sebastián Piera Pico, que lleva una semana en paradero desconocido. Seguiremos informando.
¡Chano! ¡Chano! ¿Y esas olas que se escuchan? ¿Dónde está Chano? ¿Escondido con tu barca en alta mar para que no te encuentren?
No, en alta mar no, estoy en baja mar, porque las olitas me acarician los pies aquí del chiringuito.
Ay, ¿estás en un chiringuito en la caleta?
¡Error! Te equivocas si piensas que estoy en Cádiz, ya sé que me están buscando y yo no soy carajote. No me van a encontrar, me he venido 15 días a Punta Cana.
¿A Punta Cana? ¿Y quién te ha pagado a ti eso?
Los Reyes Magos.
Ay, pillín, pillín. ¿No te habrás gastado los 5.000 euros para no dejar rastro del delito?
No digo nada. Pasa palabra, que esto lo puede estar escuchando la policía.
Bueno, bueno. ¿Y te has ido solo a Punta Cana?
No, me he ido con alguien.
¿Con alguien? ¿Con tu mujer Carmela?
No, con alguien con mucha pluma.
¿Alguien con...? Me lo imagino ya. ¿Alguien con mucha, mucha pluma?
¡Oh! ¡Ya no! ¿Me pides otro mojito?
Claro que sí, Maggie. Le dejo, señorita narradora. Esta es la que me puso sobre la pista. Ay, le dejo que esto es conferencia y cuesta un huevo.
Bueno, pues vamos con nuestro cuadro de actores. Han intervenido José Guerrero Yuyu como el Chano de Cádiz.
¡Bravo! Chiaro Pérez como la narradora y como Dolores, la Alcayata.
¡Ay, los huevos!
David Hidalgo como el cuñado Alfonso, el jefe de la granja, y la gallina Maggie.
Carmen Sánchez como la niña en la cola del roscón, un poquillo repelente, Carmen, y Chema Suárez como el presentador de informativos.
Y nuestro ruidero y especialista en efectos especiales y eventual guionista, don Manolo Fernández.
Tengo que felicitar al guionista, está genial, ¿eh? Genial. Ay, hazme de gallina otra vez, Maggie, porfa.
Puedo hacer la gallina poniendo un huevo y gallina cogiendo el sueño.
Venga, vale.
Mira, gallina cogiendo el sueño es...
Sí, sí.
Y gallina poniendo huevo es...
Cuando ya aprieta, pues, cuando ya sale.
Antonio, José Mari, ¿qué os parece esta locura? ¿Podéis comentarlo?
Un espectáculo auténtico.
Un espectáculo.
Lo vas a escuchar, por ejemplo, José María en directo, ya verás tú, esto es una locura, vamos. Yo no sé si suena lo mismo en el gimnasio que cuando estás aquí.
Bueno, lo mismo cuando estás corriendo que aquí, pero...
Bueno, pero puedes hacer una prueba. Como esto lo escuchas tú en podcast, dice, ¿no?
Sí, sí.
Pues, ¿cuándo lo vas a escuchar? ¿Mañana o...?
Bueno, a lo mejor este no.
Esta tarde. Este no, ¿no? No, digo porque no es lo mismo ver aquí... ¿Cómo no, hacemos distinto, nosotros distinto. Teatrito a no? A verlo en un. A escucharlo por la radio, ¿no?
Es genial. Y es verdad, damos fe, yo doy fe la primera y se ha demostrado que no nos lo leemos previamente. Y Carmen me ha gustado mucho de niña repelente, ¿eh? Sí. Con esa boca la niña.
Sobre todo el Yuyu, que no se ha mirado ni cuándo tiene que pasar la página. Lee una frase y se
porque
queda
callado. Debéis poner ahí unas indicaciones. Pasa la página.
Vamos yo, de verdad.
No sabía que era tan
cómodo. Hombre, hay que darlo todo.
Se lo diremos a los guionistas los próximos días.
Ha estado muy bien, la verdad. Entonces, bueno, que la experiencia es única por ahora, ¿no? Sí, a nuestros queridos oyentes. Antonio decía, José Mari fue el que se puso en contacto con nosotros, ya sabéis, al 670-947-154, que podéis enviar vuestros mensajes para poder venir al programa. ¿Cómo te convenció? ¿O tú ya estabas convencido de venir al programa?
Sí, él me comentó que iba a venir y yo le dije que si había hueco pues me venía con él, encantado.
Claro que sí, claro que sí.
Bueno, tú eres de Corea del Río, pero ¿tú a qué te dedicas?
Pues soy economista y trabajo de administrativo en el herbolario de Carmen.
Uh-huh. ¿En el herbolario de Carmen?
Sí, es un negocio, lo lleva mi hermana. Uh-huh. Y empezó como un herbolario.
Y ahora hace también tratamientos de cuidado personal, estético y demás.
A Eduardo fui el otro día a comprar ashwagandha. ¿Sabes lo que es la ashwagandha, no?
Hierba inca de esta de, sí, sí, que me de los chamanes, ¿no?
La del Eduardo. Tú te tomas eso una hora antes de dormir y cae pullero. Y me he tomado una y nada.
No, es verdad, en 2026 sigue siendo...
Pero el problema mío de sueño es que grave, no es con ashwagandha.
Eso es que no has ido al Eduardo bueno.
¿Tú me vas a traer una ashwagandha buena?
¿Y eso qué se hace? ¿Como una infusión?
No, una pastilla, ¿no? Una pastilla que se toma con agua como si fuera como el magnesio. Y tantas cosas.
Ashwagandha, ¿no?
Ashwagandha. Hay otra cosa que se llama ayahuasca.
Sí, pero eso,
eso hay esos alucinógenos. Claro. Ayahuasca, una cosa que se toma para los indios allí.
A veces te dieron ayahuasca de esa
vez. Cuando yo duerme. A lo mejor eso te viene mejor para dormir.
Ayahuasca, peyote, eso es.
Yo cuando viví en la selva, en Ecuador, había un chamán que venía a que los indios le dijeran los problemas que tenían, lo solucionaba un chamán. Y el chamán previamente se fumaba una ayahuasca buena y venía...
Ya te da igual que te quiten el piso, claro, ya.
Y entonces nada,
que te atacara un mono, lo mismo ya.
¿Cuando vivía en la selva? Sí, sí, es que Carmen no conoce.
Ya el chamán ciego, ya da lo mismo una cosa que otra.
Que ahí en la selva todavía hay chamanes, que son como especie de brujos del, claro, de los pueblos indígenas, ¿no?
Los médicos de allí.
Oye, que Carmen no sabía la referencia.
El especialista.
Sí, ya, pero que lo peor es que Carmen no sabía quién era Maggie... Ni Chase Gioberti.
¿Tú no has visto Far con Cree, Carmen?
No. ¿Cuántos años tienes, Carmen, si se puede?
24.
24 bueno, años, así, David.
Ya había caducado Far con Cree. ¿Tú qué serie has visto de chica? ¿Tú habrás visto a lo mejor Gavilán y Paloma este?
Pasión de Gavilán. No, Paloma no es ninguna serie, David. Es una canción de Pablo Abraiga.
No, Pasión de Gavilán, ¿no?
algo, pero Paloma. Yo era más de Annie los 7, la verdad.
Ay, me encanta. Annie los 7, no sé yo qué feo.
Muy chica, 24 años, ¿qué es?
Nada. No es nada.
Tú ni siquiera te acuerdas del anuncio de Maggie. Maggie te quiere ayudar. Ayudar.
No, sopa, eran ni unos idea. Sobres de esos, bueno, sobre, era como en polvo, bueno, en polvo era, ¿no?
Sí,
más o menos.
No, no,
como...
son, sí,
y pastillas sobre, de caldo.
No, y sobre de sopa, polvo,
sopa de correo.
La becrín, ¿sabes lo que es?
Sí, sí, claro.
O algo parecido a la becrín.
Se echaba en agua y te hacían la sopita, vamos, así que...
Ahora se llama Ya te como.
Bueno, yo nuestros oyentes también son muy jóvenes. No sé si también tenían conocimiento de Falcon Crest, ¿no?
Sí. No, no, no.
¿Tampoco? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío!
Bueno, ¿qué hacéis?
Pastel de puré.
¿Y tú cocinas?
Me parece que ahí cenaré un 5 minutos más.
Mamá, ¿así va bien?
Anuncio.
Sí, ponlo aquí.
¡Qué hambre! ¿Qué estáis haciendo?
Puré, Maggi.
¿Os ayudo?
Puré.
Maggi te quiere ayudar.
Ay, Maggi te quiere ayudar. Qué curioso.
Puré de papa.
Puré de papa,
que yo
rico, ¿eh?
Yo se lo echaba a mi madre en la cara. A mí cuando me metía un puré, yo no,
cara?
No aguantaba. No, no. Mi madre me cuando era chico, ¿no? Potito y cosas que te daba. Y a mí me da mucho coraje que me metiera un puré, porque el puré sabía cosas.
Pues el puré está rico.
Puré de lenteja, ¿quién se ha comido eso?
Banda sonora de Falcon Crest. El inicio de la serie. Dios mío, aquí ninguno que vemos son.
Falcon Crest. Ahora salía Richard Chani.
Lorenzo Lamas.
Lorenzo,
el rey de las camas, eso es otra referencia muy viejuna.
¿Cómo se llamaba el chino?
Chulí,
ese murió ya también.
Ese también era el mayordomo.
Ángela Chani.
La mala.
Poco el mayordomo.
El mayordomo no hablaba, no tenía texto.
El mayordomo de Ángela Chani estaba para quedar con el de Batman. Que no libraba ni uno un día. Tú puedes hoy, no, yo puedo, sí, al otro.
Bueno, pues esto era una serie de viñedo,
familiares,
¿no?
Líos familiares.
Bueno, muy malo, Cuesno. Muy malo. Cuesno, había de todo, Cuesno. Y bueno, y Ángela Channing era la mala, mala, malísima.
Y Falcon Crest era la bodega, el terreno.
El terreno,
los viñedos,
sí. Finca,
sí. Los después salido, no sé si antes después, Dinastía.
La
sí,
cresta del halcón.
La cresta del halcón.
Y antes de Falcon
Crest... El halcón no tiene cresta, ¿no?
No.
Bueno, sí, tiene el halcón tiene una cosita en la cabeza que le cuelga.
Sí, en la cabeza, ¿no?
En la cabeza.
No, vale.
En la cabeza arriba.
Ya. No, que yo no sé nada, yo no soy experto.
Y colgado
en avícola.
Y te recuerdo que antes de Falcon Crest, yo que me cogió en la época mía de 20 años, estaba la serie JR.
Dallas.
Eso tampoco tenéis eso... referencia ninguno. Tú. Por favor.
¿Tú qué edad tienes, María?
30.
Madre.
Claro que tú eres de...
¿Y Antonio, tú?
28.
Bueno.
Yo sí la he visto, Falcon Crest.
Nosotros tenemos 22 también. Lo que pasa es que tenemos referencia de otra cosa.
Y tú, José María, tú no nos has dicho que te dedicabas tú.
Yo soy ingeniero informático, me dedico a ciberseguridad.
Ciberseguridad. Qué importante eso. Seguridad de los móviles, de los ordenadores.
Sobre todo de empresas, de proteger a todos los sistemas informáticos de las empresas.
Tenéis trabajo, ¿eh? Tenéis trabajo.
Sí, ¿no?
Siempre.
Y sobre todo después de 5 años atrás. Después de todo esto, del COVID y demás, sí. Ha aumentado
las precauciones y la...
Sobre todo eso. Muy al final bien. Es algo que no se, se repercute directamente como ganancias en la empresa, porque al final es algo en el que la empresa se gasta dinero, sobre todo, pero no ve un beneficio. El beneficio lo ve cuando no le atacan, o cuando le ataca y tienen,
que pagar, claro.
Ahí es cuando ven que es mejor invertir en eso. Entonces, después de todo esto que ha pasado es cuando se está invirtiendo más en ciberseguridad y el sector pues.
Claro, pero eso es como, es que claro, la gente dice, estoy pagando algo para nada, y dice, pero es que no te pasa nada porque estás pagando.
Exacto.
Eso es como la gente deja de tomar medicina. Dice, es que yo tomo las medicinas porque estoy bien. Dice, claro, está bien, pues está tomando la medicina. En el momento que te de tomártela, está mal otra vez.
Oye, Chano, yo quería... Dime, Chano. Ahora mismo tenemos aquí un economista. Antonio, no sé si conoces al Chano.
¿Qué
un
tal,
señor
Antonio?
Que,
¿cómo estamos?
Como te pida 50 euros, ya no los ve. Pero, Antonio, tú como economista, ¿qué consejo le darías al Chano para que... Bueno, no sé si a lo mejor el Chano te lo da a ti. No sé qué consejo, porque es que usted, Chano, usted no sé cómo sobrevive.
Yo lo he explicado varias veces y le puedo dar consejo a Antonio.
Ah, que se lo va a dar usted el economista.
Pero yo siempre he dicho que la clave está, si tú debes un millón de euro, es deberle un euro a un millón de personas, que no te reclama nadie. Como le debo un millón de euros a uno, va por ti. Pero si tú pues le debes un euro a uno, ese no viene, pues no merece la pena enfrascarte en un euro, cinco, eso no te denuncia a nadie.
¿El economista qué tiene que decir ante esto?
Yo que deje los huevos. Los huevos no es lo tuyo, ¿eh, Chano?
La economía puede ser, ¿no? Claro.
Lo del millón de euros, de un euro cada uno, lo veo. Pero lo de los huevos no, ahí no...
Oye, esto que te está diciendo el Chano, yo lo he escuchado de alguna empresa, no diré cuál, pero sí es verdad que empresas que han dicho que había ciertas facturas de un montante en un lado y otras en otra, y las de un lado, digamos, que se tardaban más en pagar, o este todavía sí se pagaban, porque eran de un importe que consideraban que no iban a ser denunciables. Es fuerte, ¿eh?
No le merece la pena
no
reclamarlo,
la pena.
¿No?
Una factura, por ejemplo, de si tú le debías a un tío 80.000 euros, va por ti en juicio. Claro, si tú le debías 50. 180, dice, pues claro, no merece la pena meterte. Es triste, pero hay algunas empresas que han funcionado.
Te gastas más en abogado.
Oye, hacemos una paradita, volvemos a las 4 de la tarde, después del informativo. ¿Qué es esto que está sonando por ahí?
Eso que está sonando, eso es lo que tú sabemos.